pajaritos, y no era para menos. Buenos días, José Miguel Viñas.
Buenos días, Pepa.
José Miguel es el hombre del tiempo, ¿eh? Se lo presento aquí. José Miguel, aquí los escuchantes que están hoy en Cabra.
Muchas gracias. Impresionante, la verdad, es que la cantidad de personas, de las redes que ya se han acercado aquí a estas horas, ¿eh?
Hombre, nos echaban de menos desde 2005, que fue la primera y última vez que habíamos estado aquí. Pues nos echaban un poquito de menos, ¿no? Nosotros también, ¿eh? Reconozco que ya lo de Cabra, hombre, tenemos que volver a Cabra. Pues oye, después hablaremos de circunstancias que tienen que ver con Cabra, pero ahora lo que queremos saber, ¿qué tiempo nos espera este fin de semana, hoy y mañana?
Pues por aquí calor, no extremo, ¿eh? Pero va a hacer calor, claro, en todo el centro y sur de la península se va a seguir notando ese calor que ya nos viene acompañando desde hace bastante tiempo, aunque esta semana nos ha dado un pequeño respiro, ¿no? La temperatura ha bajado un poquito y eso ciertamente se agradece en esta época del año. Donde están las cosas diferentes por el norte de la península, por el extremo norte, por Galicia, en puntos está lloviendo ahora mismo, hay vientos intensos del oeste, también por las comunidades cantábricas, por allí el fin de semana se presenta con los cielos bastante cubiertos.
O sea que los gallegos estaban diciendo, sí, sí, pajaritos para ti, chato.
Pues
¿no?
Sí, pero claro, no vamos a poner solo tormentas para esa
no.
zona y el resto.
Lo de la mayoría, siempre gana la mayoría.
Siempre gana
¿no?
la mayoría, tampoco son tormentas, es lluvia, en algún momento puede llover un poquito más, pero bueno, sobre todo en Galicia, es donde hoy más va a llover, pero esas lluvias, esos chubascos, poco a poco van a ir repartiéndose por otros puntos, sobre todo de las comunidades cantábricas, también quizá algún chubasco por el norte de Castilla y León y por el Alto Ebro al final del día. Y en el resto, un dominio claro de cielos poco nubosos o despejados, temperaturas que irán subiendo, hoy incluso en zonas del centro y de una amplia franja central de la península subirán todavía un poquito más, sin llegar a esos valores extremos, como digo, que hemos tenido ya en alguna jornada, por el sureste incluso temperaturas parecidas y por el Cantábrico Oriental, que ayer subieron bastante, hoy bajan ligeramente. Y voy a destacar también un viento que los canarios lo conocen bastante bien, viento del nordeste, alisios, porque se refuerzan hoy bastante en las islas y van a empezar ya a alcanzar incluso rachas bastante fuertes. Ese viento se va a notar sobre todo en esos pasillos que comunican las islas, entre islas, ahí es donde se canaliza más y donde hoy se alcanzarán rachas fuertes. Pepa.
Bien, ¿y mañana?
Pues mañana un panorama muy parecido, muy pocos cambios en cuanto a las temperaturas, por lo que seguiremos con este calor por el centro y por el sur y ese ambiente algo más fresco por esas zonas del norte, donde nuevamente, como digo, vamos a tener bastantes nubes y se producirán esas lluvias débiles con algunas nieblas por la mañana. De cara a la tarde, incluso ya mañana, algo de actividad tormentosa por la zona de los Pirineos, posiblemente también por la zona del sistema ibérico, en la parte norte de esa cordillera tengamos alguna tormenta también, en el resto cielos bastante despejados y nuevamente voy a incidir en ese factor de los alisios en Canarias porque esperamos un reforzamiento incluso mayor, por lo tanto mañana rachas incluso muy fuertes, será bastante molesto en muchas zonas de las islas el viento allí.
Esta semana me he acordado mucho de ti porque te acuerdas que nos anunciaste unas tormentas importantes
sí.
para el domingo, lunes en la zona de Cataluña, pues el lunes a mediodía me pilló una tormenta de granizo, pero unas bolas de granizo como si fueran huevos de codorniz en medio de la autopista y pensé me había destrozado el coche.
¿Conduciendo? ¿Tuviste que parar?
No, es que toda la autopista paró prácticamente,
claro.
Porque es
sí,
que
sí.
No, la visibilidad era nula y además sí. El impacto de los, vamos, es que era espeluznante.
En esas situaciones,
de los granizos.
Cuando se ve que empieza a caer y que va a ser una cosa gorda, lo que hay que hacer es eso.
Parar.
Porque muchas veces se puede perder un control de un vehículo porque
hielo
realmente
terrible.
Convierte en una pista de patinaje.
Pero sobre todo era el impacto, ¿sabes?
¡Pah! Impacto,
que no sabes por dónde te está cayendo y qué cristal te va a romper a continuación. Uh-huh. Terrible, me acordé mucho de ti. Bueno, ya que estamos en Cabra, te voy a preguntar si el tiempo por aquí está como en todos sitios. Es decir, como una cabra.
Bueno, efectivamente, podemos afirmar que aquí en Cabra el tiempo está como una cabra, pero eso se puede aplicar a cualquier otro lugar, porque el tiempo es así. Eso es una consecuencia directa de la variabilidad tan extraordinaria del tiempo atmosférico. No nos debemos de extrañar porque de vez en cuando el tiempo nos sorprenda con estas cosas, no con esas granizadas como la que comentabas. Bueno, aquí en Cabra tenemos unos cuantos ejemplos que la verdad es que me ha soplado Juan Ramón Pérez, que aparte de ser concejal en la nueva corporación municipal, es un gran aficionado a la meteorología. Bueno, pues fíjate, por ejemplo, los egrabenses seguro que no han olvidado la Semana Santa de 2007, porque el Viernes Santo de aquel año, que cayó en 6 de abril, amaneció frío con sol, pero hacia el mediodía, en plena procesión de la cofradía del Nazareno, comenzó a nevar, ¿eh? Y esas cosas son de las que no se olvidan.
Caray.
Y también recordarán por aquí la fuerte granizada, parecida, sí, a esa que te ocurrió a ti el lunes, del 10 de julio de 1996, en que en algunas zonas del pueblo la capa de granizos llegó a alcanzar 40 centímetros. Son de esas granizadas que no se olvidan, porque realmente impresiona ver eso. Y también quizá los más mayores recuerden una gran inundación en el año 1958, en la que los cerdos y las gallinas de varias granjas fueron arrastrados por las calles del pueblo, ¿no? Algo que también se queda grabado en nuestra memoria, ¿no? Cuando vemos esas cosas realmente nos impactan.
No, eso no lo olvidas, realmente.
Así que sí, bueno, está como una cabra.
Si ustedes que están escuchando la radio quieren conocer a nuestro hombre del tiempo, sepan que este programa de hoy se está emitiendo en directo a través del portal www.laopiniondecabra.com.
Estamos siendo, o sea, también...
Si llegamos a saberlo, nos vamos a la pelu, pero es que no avisan, y entonces pasa lo que pasa. Bueno, tenemos varias consultas recientes de nuestros escuchantes. La primera es de Miguel Gómez Fairén, que pregunta, ¿por qué hace tanto calor en Orense? Soy de Murcia y muchos días las temperaturas de allí son similares a las de aquí, y no así en el resto de Galicia. La verdad es que, en fin, yo tengo una ligera idea de por qué hace tanto calor en Orense, porque allí me he pasado muchos años de mi vida, ¿no? Pero, ¿cuál es la causa por la que Orense, en pleno corazón de Galicia, hace tanto calor? ¿Por qué hace tanto calor allí en verano?
Pues a primera vista nos llama la atención ciertamente este hecho, debido a la idea preconcebida que tenemos del clima gallego. Lo cierto es que en Galicia se dan unos grandes contrastes climáticos entre unas zonas y otras. La ciudad de Orense, tú lo conoces bien, Pepa, está enclavada en medio de una pequeña llanura en la cuenca media del Miño y está rodeada de montañas.
Sí.
Eso recibe el nombre de la olla de Orense. Pues cuando apenas no hay viento, el aire queda allí dentro atrapado, en el interior de esa cubeta natural, y se recalienta y enfría a un ritmo mucho mayor que en el resto de Galicia, donde la ventilación es mayor y se reparte más el calor. El resultado, esas temperaturas máximas que, como decía nuestro amigo, son comparables muchas veces,
sí,
a las que podemos tener por aquí, por el sur de la península o por Murcia en este caso, ¿no? Incluso, ya no tanto en verano, pero a lo largo del año, en el otoño, en primavera, muchas veces Orense da la máxima de España, precisamente por esa circunstancia.
Sí, sí, es verdad, hace un calor terrible. Bueno, nos escribió también Vicente, que nos escucha desde Sevilla, y te preguntaba, ¿a qué hora del día se hacen las mediciones de las temperaturas máxima y mínima? Porque según Vicente, casi nunca coincide la previsión con la realidad.
Bien, en los observatorios los registros de las temperaturas extremas no se anotan justo en el momento en que se producen. Dependiendo del tipo de observatorio, los observadores realizan entre 2 y 4 tomas de datos diarias y eso no supone ningún problema para saber con precisión cuáles fueron los valores de la máxima y de la mínima de cada jornada. Los termómetros destinados a medir esos valores tienen sendos dispositivos que mantienen fijo el valor, de manera que, aunque hayan pasado algunas horas, el dato sigue a disposición del observador. Ahora en verano, las máximas suelen alcanzarse entre las 4 y las 5 de la tarde, eso es lo normal. A veces esto puede adelantarse o atrasarse, eso ya depende de las condiciones meteorológicas. Y en cuanto a la temperatura mínima, y probablemente lo hayan observado nuestros escuchantes, se alcanza no justamente antes de salir el sol, sino al revés, un poco después, entre media hora y una hora después de la salida del sol.
Bueno, aclaradas las dudas de los escuchantes, en el ratito que nos queda, que es poco, me gustaría que nos aclarases también un curioso fenómeno que se observa a veces en la atmósfera y sobre el que se especula muchísimo. Son unos agujeros que aparecen en las nubes. Yo, la verdad es que no los he visto, pero parece que ahí están. ¿Puedes describir cómo son esos enigmáticos agujeros?
Pues mira, lo primero que voy a indicar es que sobre todo ha sido en Estados Unidos donde hay más avistamientos de estos agujeros. Por aquí, por España y por Europa a veces se han observado también, pero bueno, son muy ocasionales, son difíciles de ver. Estos agujeros, que se conocen internacionalmente como hole punch clouds, tienen la forma de un gran círculo o elipse y perforan en su totalidad delgadas nubes medias, capas de nubes medias, altocúmulos, altoestratos, que están constituidos por gotitas de agua líquida en estado de subfusión, a temperatura muy por debajo del punto de congelación del agua. Otra de sus particularidades es que en el interior de esos grandes boquetes u orificios se observan trazas de cirros formados totalmente por cristales de hielo y en ocasiones se descuelga de ellos un chubasco de nieve que, dependiendo de las condiciones ambientales, por debajo de esa capa nubosa puede llegar hasta aquí, hasta abajo, hasta el suelo o evaporarse en el camino.
¿Y cómo se forman esos agujeros?
Pues fíjate qué curioso, Pepa. Después de una investigación bastante importante que se inició a raíz de un episodio en el que se vieron varios de esos agujeros en enero del año 2007,
¿sí?,
se ha llegado a la conclusión de que esos agujeros son provocados por los aviones en su recorrido por la atmósfera al horadar las capas de nubes cuando en ellas se dan las condiciones adecuadas de temperatura. Resulta que al interceptar las alas de los aviones y las hélices de sus motores, las gotitas,
sí,
de agua subfundida que forman esos mantos nubosos, tiene lugar un súbito enfriamiento y una expansión del aire que da como resultado la formación espontánea de cristales de hielo, y con el paso del tiempo ese agujero se expande hasta alcanzar, bueno, unas dimensiones considerables, en algunos casos superiores al centenar de kilómetros.
Oye, a primera vista parece sorprendente que un avión sea capaz de crear un boquete en las nubes de más de 100 kilómetros de largo, ¿no?
Pues sí, la clave de ese espectacular crecimiento, esa expansión de los agujeros, reside en la reacción en cadena que se inicia en el interior de esa nube fría una vez que el avión ha provocado en ella la formación de ese hielo. La coexistencia en el interior de las nubes de gotitas de agua superenfriada y de cristales de hielo dura muy poco, ya que rápidamente los cristales comienzan a crecer a expensas de las gotitas, que terminan por evaporarse por completo, y a partir de ese momento el hielo empieza a agregarse, se forman copos y se inicia la precipitación.
Bueno, hace apenas una semana la revista Science publicaba un artículo en el que se ofrecía una explicación científica detallada sobre la formación de estos agujeros, y llegaba ese artículo a una sorprendente conclusión. ¿Cuál es?
Pues enlazando con esto último que te acabo de comentar, sí, lo que afirman los autores de ese artículo, de esa investigación, es que ante un previsible aumento del tráfico aéreo en el entorno de los grandes aeropuertos, pensando sí, sobre todo en Estados Unidos, pero también por aquí por Europa, se producirán allí en los próximos años un mayor número de nevadas inducidas por los propios aviones, ya que la presencia de este tipo de capas de nubes bajo condiciones de intenso frío es relativamente frecuente en invierno allí. Por lo tanto, en las zonas próximas a los aeropuertos, estos investigadores lo que dicen es que en los próximos años vamos a ver cómo va a haber un mayor número de nevadas.
¿Qué te parece? Pues me parece muy curioso. José Miguel, muchísimas gracias.
A ti, Pepa.
Adiós.